Estamos en contacto ahora con uno de los promotores de esta campaña, que es el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha, Martín Rodríguez. Martín, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Aldo. Un placer para mí.
El placer es nuestro. Muchas gracias por ahí. Está en Rocha, ¿no?
Sí, con la lluvia.
¿Cómo está el tiempo por ahí ahora?
Muy complicado. Complicado, ¿no? Sí. Sí. Mucha lluvia. Ha llovido bastante en las últimas horas, durante toda la noche, por lo cual supongo que se irán a complicar la situación de agua que en la región estaba teniendo, ¿no?
Sí, totalmente. Acá está lloviendo otra vez intensamente aquí por el sur, está complicado el tiempo, ¿no? Bueno, Martín, ¿cuántas firmas van aproximadamente, no?
Bueno, nosotros hicimos ese cálculo de 80.000 firmas,
80.000.
Teniendo en cuenta las firmas que nosotros estamos levantando. Hay mucho particular también trabajando honorariamente e irregularmente, que no tenemos la cuenta, pero básicamente ese es el número que estamos manejando, y hay que tener en cuenta que todavía no hemos salido en todo el país, que tenemos varios departamentos en los que no hemos llegado porque tenemos una infraestructura pequeña y porque vamos departamento por departamento. Como somos pocos, como no tenemos fondos, nos manejamos con la estructura nuestra, ¿verdad? Uh-huh. Hablando cara a cara con la gente, bueno, vamos copando departamento por departamento, vamos saliendo en departamentos y bueno.
Tiene que llegar a 260.000 aproximadamente.
Tenemos que llegar a 260.000. El lugar es que hemos lanzado el plebiscito inicialmente, hemos llegado ya a la cifra que es el 10% del último padrón electoral, ¿verdad? Por eso sale ese número. Y es muy fácil para aquellos que hemos salido, sobre todo en el interior, a trabajar en los primeros departamentos, es muy fácil alcanzar la cifra. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está dispuesta a firmar, deseosa, y este problema de la libertad de elegir le afecta mucho más de lo que nosotros pensamos. Y otro tema es que en el interior, ¿verdad?, los uruguayos estamos mucho más afectados porque tenemos mucho menos infraestructura, porque tenemos mucho menos atención bancaria, porque tenemos mucho menos opciones, ¿verdad? En el interior este problema se amplía, se agranda, y por lo tanto la gente prontamente sale a firmar.
Claro. Ahora, el ministro de Economía dijo que estás dispuesto a sentarse a conversar y buscar un acuerdo con las diferentes partes para, instrumentar la inclusión financiera lo mejor posible. Se habla de solventar a los comercios del interior, facilidades para alcanzar los POS, las conexiones. ¿Y eso cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, primero nosotros vemos que hay un poco de desorden en las acciones que tiene el propio Ministerio de Economía y el gobierno en particular. Por un lado vemos que el ministro del Consejo de Ministros dice que hay que negociar, que sentarse a conversar, ¿verdad?, para solucionar los problemas de la ley de inclusión financiera, y por otro lado vemos comunicados o versiones de prensa como la que sacaron los legisladores del Frente Amplio, que van a hacer campaña para evitar el plebiscito. Bueno, uh-huh. Esto nos marca de que hay varias corrientes dentro del gobierno y que evidentemente hay gente que no sabe bien cómo va a tratar de actuar sobre este tema. Lo cierto es que si quieren dialogar con nosotros, bienvenido sea, pero no se olvide de que nosotros estuvimos un año y medio dialogando con el gobierno, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y que no es un capricho que hoy salgamos a hacer un plebiscito. El plebiscito es resultado de que todas las negociaciones que hicimos fueron infructuosas, donde debo decir claramente que nos ningunearon, que nos tomaron el pelo. ¿Por qué? Porque, bueno, nos decían, sí, vamos a modificar, planteenos las diferencias. Y nosotros puntillosamente marcamos los artículos de la ley 19.210 que queríamos cambiar, que queríamos modificar, que la hacían improcedente, que la hacen improcedente, uh-huh. ¿Verdad? Y el gobierno nos cerró la puerta, el gobierno nos dijo que eso no se modificaba, el gobierno dijo, hacia aquí va el mundo y hacia así vamos a ir todos y esto no se cambia. Bueno, la única herramienta que nos dejaron disponible, la única, fue la del plebiscito.
La única herramienta. Ahora, ustedes no es que estén en contra de la, para que se entienda bien, no es estamos en contra de la ley de inclusión financiera, ¿no? Estamos en contra, digamos, de que se nos obligue a cobrar nuestro salario, por ejemplo, de esta manera. Pasa por allí un poco para que quede bien claro el concepto.
Exactamente. Nosotros no estamos en contra de los bancos, no estamos en contra de la inclusión financiera. Creemos que son herramientas que los comerciantes deben utilizar y utilizan ahora. Uh-huh. Uh-huh. Ahora la ciudadanía no debe ser obligado, debe optar. Si la ley es tan buena, si estos mecanismos son tan positivos, que se deje configurado aquellos de quien los quiere utilizar y quienes no. Entonces, ¿nosotros qué decimos? No derogamos la ley, no estamos en contra de la ley. Nosotros estamos en contra de aquellos artículos que limitan la libertad de elegir de los ciudadanos. Tan fácil como eso. Lo que pasa es que se hace una campaña en contra y se dice, no, están en contra de los medios electrónicos, están en contra de... No, no estamos en contra, al contrario. Lo que sí, nosotros decimos que el uruguayo debe optar. También se dice que, bueno, ¿cómo los uruguayos vamos a toquetear la Constitución? Uh-huh. Si será importante que estamos hablando de libertades, de libertad de elegir.
Sí.
No nos la brindan los legisladores, bueno, y el gobierno, el Poder Ejecutivo, bueno, entonces...
Ahora, este es un punto importantísimo, Martín, porque ustedes plantean, ¿no?, en el articulado que se propone, corríjame si me equivoco, por favor,
Sí.
Nadie podrá ser obligado a celebrar contrato en contra de su voluntad, ni podrá ser sancionado directa o indirectamente por no hacerlo, ¿no?
Y
el Estado asegurará el ejercicio de dicha
libertad. El gobierno asegurará.
Pero después, días atrás, diferentes constitucionalistas, en declaraciones a búsqueda, decían que esto es muy peligroso porque pueden caer otras leyes, como por ejemplo la ley de seguro de trabajo, el seguro obligatorio del parque automotor. O sea, ¿cómo evalúan esta lectura?
Bueno, que son las herramientas que utiliza el gobierno, ¿verdad? Se está defendiendo como puede, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos que salir a aclarar cosas que están súper claras y aclaradas, que yo se las voy a aclarar, pero
sí.
pone palos en la rueda para confundir. Lo que yo diría más básicamente, desinformar, ¿verdad? Desinformar. Bueno, primero que nada...
Pero estos son constitucionalistas, no es el gobierno. Sí, Rubén Correa Freitas, por ejemplo, no tiene nada que ver con el Frente Amplio.
No, pero está bien, pero toman extractos. La información no es exacta, ¿verdad? Yo le voy a explicar bien. Primero que nada, tenemos que decir que nosotros también estamos apoyados en un constitucionalista, que es Jaime Zapolinsky, que es grado 4, que es asesor del Palacio Legislativo, o sea que cuando un legislador tiene que asesorarse en temas constitucionales acude a Jaime Zapolinsky, el cual se tomó el tiempo y es muy responsable en este tema constitucional. O sea que nos da todas las garantías de que la persona que redactó el texto nos asegura la mayor confianza. Con este tema en particular, ¿qué dice Jaime Zapolinsky? No lo decimos nosotros, lo dice Jaime Zapolinsky. ¿Verdad? Primero que nada, por ejemplo, el seguro automotores es un seguro de los automotores, ¿verdad? Uh-huh. No de las personas. O sea que no es una persona que se asegura, no es el chofer que se asegura el vehículo. O sea que el seguro automotor cae absolutamente inmediatamente. O sea que cuando se dice eso, se está diciendo una falacia, se está diciendo algo que no tiene lugar, porque acá se dice que ningún uruguayo podrá ser obligado a contratar, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, usted cuando va a asegurar, asegura el vehículo. Uh-huh. ¿Perfecto? Queda claro ese punto. O sea que el SOA ya lo retiramos. Cuando vamos al seguro de trabajo, ¿verdad? Hay dos herramientas. Usted no contrata hoy un seguro por trabajo y todos los empresarios del Uruguay tenemos una ley de responsabilidad penal empresarial que nos sanciona por no hacerlo, inclusive iríamos presos. Pero segundo, ¿verdad? Vamos a eliminar la ley, esa ley que sanciona a el empresario que no contrata el seguro, ¿verdad? Sería el responsable de cualquier accidente que pasara. Segundo, estas leyes comprenden el interés general. ¿Qué significa que comprende el interés general? El artículo 7 de la Constitución establece que las leyes pueden ser nombradas de interés general, por lo cual mantienen el estatus de obligatorio. Estas dos formas las conocen todos los constitucionalistas, ¿verdad? Y quieren desvirtuar el interés o el fin que tiene el plebiscito. Por lo cual, le aseguro a Correa Freitas, o a los otros constitucionalistas, que en la medida que salga el plebiscito no se van a modificar estas leyes que comprenden el interés general. Por más de que, aparte de eso, le di otras dos opciones o otras dos posibilidades que realmente demuestran que tampoco la van a afectar. Por lo tanto, el SOA y por lo tanto el seguro de trabajo van a continuar tan campantes como están. Lo que a nosotros nos molesta es que se busquen herramientas o se busquen ardides para desinformar, para decir esto no sirve, cuando en realidad el tema tiene que estar en otro lado. El tema tiene que estar en pensar o en solucionar la ley de inclusión financiera. ¿Por qué no llamaron a los constitucionalistas para hablar y estudiar la ley 19.210, que es anticonstitucional en la mayoría de sus artículos, en la que limita las libertades de los uruguayos, cuando la Constitución precisamente consagra, ¿verdad?, que tenemos que ser libres de elegir y de optar. Mientras tanto, no pasemos el derecho de los demás. Ahora, ahí no consultaron un inconstitucionalista. Ahí no averiguaron, ahí no salieron en todos los medios de prensa a decir esta ley es inconstitucional, esta ley es falsa, esta ley está mal. Bueno, sin embargo, salen a decir, no, este plebiscito tiene allá en el rincón derecho algo raro que deberíamos estudiar. No, no hay nada raro, no es el espíritu, y realmente está muy bueno que en un programa de tu audiencia la gente escuche y se informe sobre el verdadero sentido del plebiscito.
Bien, sí, justo por eso es que lo consultamos, Martín. Permítame, porque usted el otro día tuvo un debate muy interesante con Pablo Mieres a través de las redes por todo este tema. ¿Me permite recordar lo que decía Mieres? Aquí,
sí, no,
en Fuentes Confiables, que usted le respondió con dureza, dicho sea de paso, se picó el debate ese, ¿no? Pero esto decía Mieres aquí en Fuentes Confiables.
La primera crítica es rigidizar en la Constitución elementos que notoriamente no son de rango constitucional y particularmente que van evolucionando muy rápido con la tecnología. Entonces, sacralizar el efectivo cuando no sabemos en el futuro de 10 años para adelante qué va a pasar. Y después tenemos el problema de que está en la Constitución. La absoluta libertad de contratación, que por ejemplo algunos constitucionalistas dicen que va a afectar, que va a hacer caer dos normas de obligatoriedad, contratos, que son el seguro nada menos de accidente de trabajo y el seguro contra daño a terceros del SOA famoso de los automotores. ¿Por qué? Porque va a caer la lógica de que la contratación es obligatoria. La segunda es porque hay un montón de cosas que los comerciantes reclaman, como las que hablamos recién, que no están en el proyecto de reforma. Es decir, el tema de los aranceles no está en la reforma constitucional. Si no resolvemos el problema de que les cobran aranceles muy altos, aunque se apruebe la reforma, esas cosas van a seguir. La reforma constitucional, en caso de prosperar, no resuelve los problemas principales que están planteados. Y lo último, es para dentro de 3 años.
Bueno, ¿y usted qué responde al respecto esto que decía Mieres?
Primero que nada tengo que decir que es triste. Uh-huh. Es triste. A ver, que un legislador diga, esté en contra de una manifestación tan democrática como un plebiscito, es triste. ¿Por qué? Porque demuestra que cívicamente no tiene las básicas. Nosotros Lo primero que estamos haciendo es ponerle una pausa al sistema político, porque el sistema político fue omiso. Él fue omiso, no el sistema político, y él es parte del sistema político. Segundo, es triste porque está desinformado. Claramente acaba de decir lo de los seguros, que eso se lo puedo permitir decir a un ciudadano, a cualquier persona común, pero no a un legislador que debería estar informado como corresponde. Entonces es triste que salga a opinar tan desinformadamente. Tercero, Pablo Mieres, ¿verdad? Y todo el sistema político fue omiso, porque desde el principio, cuando se votó la ley en abril del 2014, para empezar, una ley tan importante que ahora todos se sientan, ¿no? La ley es importantísima, tenemos que modificarla en el Parlamento, no toquetear la Constitución, eso es lo que dice, ¿verdad?
Bueno,
en abril del 2014, cuando se aprobó en el Senado esta ley, estaba presente el 40% de la oposición. Perdón, estaba ausente el 60%, para que sea más claro, ¿verdad? Estaba toda la bancada oficialista y estaba el 40% de la oposición. O sea que primero, una irresponsabilidad de no estar presente en una ley tan importante.
Usted dice que cuando se votó, la oposición no estaba.
Sí, le estoy diciendo. Usted vaya, fíjese, había solo 6 senadores de la oposición, ¿verdad? Una ley tan importante, ¿verdad? Primero, porque yo estoy diciendo que el sistema político fue omiso. Segundo, esa ley se aprueba en abril del 2014, ¿verdad? Con toda una campaña política por delante, donde todos los candidatos políticos expresaban su agenda política, donde cada político decía qué era lo importante para el país. Por supuesto, ahí estaba incluido Pablito Mieres y Verónica Alonso.
Sí, Alonso también dice que el camino no es el plebiscito.
Están por el mismo camino. Estaban incluidos, ¿verdad? Y no los escuché, ni a ellos, ni a nadie, expresando o buscando soluciones para esta ley que se iba a ejecutar, que era muy perjudicial para los uruguayos. Sin embargo, estaban hablando de otros temas y promoviendo otras acciones en su agenda. O sea, este tema no estaba en sus agendas. Tercero, podían haber accionado el referéndum inmediatamente impuesta la ley, si querían seguir trabajando en este tema, ¿verdad? Pero fueron inoperantes. Y tengo que decirlo así, fueron inoperantes durante 3 años y medio. Y cuando el pueblo dice, esto está mal, es porque le está diciendo a Mieres y a todos los políticos que se equivocaron y que en este tema no nos representan, porque este es un tema muy delicado. Entonces, ahora mire que dice, no escucho, es una locura que el pueblo se exprese y que haga un plebiscito. Fueron la única herramienta que ellos nos dejaron. Él es el primer responsable de que nosotros estemos hoy en un plebiscito, porque no supieron escuchar ni entender lo que la gente necesitaba. Entonces, ¿cómo yo no voy a ser duro con un político que quiere volver a un lugar donde fue inoperante, a sentarse, a sacarse fotos y oportunamente, porque el carácter de oportunista lo tengo que marcar, ¿verdad? Oportunistas, aquellos que vuelven, porque ahora se quieren sentar con el gobierno, porque ¿quién puso presión? El plebiscito le puso presión al gobierno y el gobierno sale a decir, bueno, que ahora hay que negociar, pero sale, quiere decir, se quiere sentar a negociar porque quiere evitar que la gente, y sabe que la gente le va a firmar, y sabe que la gente le va a decir que no, a esta ley de inclusión financiera, entonces quiere evitar ese escrache político, quiere evitar ese mamacho que hicieron todos los senadores y legisladores del Uruguay. Entonces, ¿ahora qué dice Pablito Mieres y Verónica Alonso? Dice, bueno, yo me voy a sentar a negociar con ustedes porque hay que solucionarlo por la vía legislativa. Y eso es una tomada de pelo al civismo de los uruguayos. Eso es una tomada de pelo a aquellos que estamos trabajando hace tres años y medio. ¿Cuál sería lo justo?
¿Cuál sería el punto de acuerdo,
Y decir,
Martín,
mire, el plebiscito está muy bien porque ha hecho reflexionar a los políticos. ¿Usted escuchó hace tres años y medio que Mujica reconociera que la ley de inclusión financiera perjudicaba a los bolicheros? ¿Usted lo escuchó a Mujica ahora? ¿Usted escuchó a todos los sectores políticos del Uruguay decir que la ley de inclusión tenía y tiene problemas? Bueno, pero lo escuchó decir después que el pueblo se manifestó, después que el pueblo lo rezongó a los políticos por medio de esta acción, ¿verdad? Entonces, lo primero que debe decir un político responsable es decir, mire, bueno, el pueblo me está hablando y tengo que escucharlo. Tienen razón. Entonces, vamos a apoyarlo en lo que están, pero mientras tanto, vamos a tratar de solucionar parte de los problemas. Si no lo podemos solucionar, bienvenido sea que por medio de esta vía el pueblo se exprese, porque fue la única posibilidad que nos dejaron. Antes, el ser omisos absolutamente todo el sector político, pero sin embargo, dentro del sector político tenemos el Partido de la Gente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, sectores del Partido Nacional, sectores del Partido de la Gente, que han tomado esta actitud y decir, bueno, está bien, el gobierno es irreflexivo, el gobierno no negocia, el gobierno va hacia adelante y no escucha a la gente, sigue con la obligatoriedad, ¿verdad? Bueno, lo escucha. Ahora, hay un punto muy importante.
Sí.
No tocamos aranceles. No hablamos, nosotros en el plebiscito no hablamos nunca de comerciantes, no hablamos nunca de empresarios, no hablamos nunca de jubilados, no hablamos nunca de trabajadores. ¿Por qué? Porque hablamos de derechos de ciudadanos. Es tan grueso lo que tratamos, es tan importante los temas, que hablamos de derechos de ciudadanos. Y cuando solucionamos los derechos, evidentemente vamos a solucionar el tema de los aranceles. Porque esto es muy fácil. Si yo a usted le digo, mire, todos los uruguayos tenemos que escuchar su programa. Seguramente usted, para vender las pautas publicitarias, no va a tener ningún problema. Y más, la va a vender bien cara, ¿verdad? ¿Por qué todos los uruguayos tenemos que escuchar su programa? Bueno, acá también es lo mismo. Todos los uruguayos tenemos que estar en el sistema financiero porque todos los uruguayos debemos cobrar, todos los uruguayos debemos tener tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, va a ser muy fácil para los bancos poner las tarifas porque estamos obligados y no podemos salir. Ahora, cuando se tengan que pelear con el cliente, ahora cuando tenga que pelear por el mercado, cuando se tenga que pelear por cada uruguayo, esa acción solo de elegir, evidentemente va a liberar los precios y va a permitir la competencia. Hoy no hay competencia, hoy estamos todos obligados a entrar a un banco. Miren lo que pasa cuando yo entro a un banco. Vengo al banco y el banco me dice, bueno, este es el contrato que tengo que firmar. Ah, bueno, pero yo no quiero firmar esto, no estoy de acuerdo con esta cláusula que dice el banco modificará las condiciones de acuerdo a las necesidades del banco para cobrar una cuenta sueldo, dice eso, ¿verdad? Entonces yo digo como ciudadano, no estoy de acuerdo con esa cláusula, me voy. Pero en la puerta del banco está el Estado que le dice, no, del banco no puede salir. Entonces, dígame si eso es una libertad que no hay que tratar de eliminar, no es una libertad que está coartada. Eso es una barbaridad, y eso es lo que nos está pasando a los uruguayos. Nos meten en un lugar donde las condiciones que nos obligan a firmar, no estamos de acuerdo, y eso es coartar la libertad. Y dígame si eso no es importante y necesario.
¿Y eso no se puede negociar de otra forma antes de llegar a la Constitución?
Y bueno, pero durante tres años y medio no se pudo negociar, y los inoperantes que tenemos sentados en el Palacio Legislativo que no pudieron hacerlo, y tengo que decirlo, inoperantes porque no operaron, son definiciones, no son insultos, ¿verdad? No operaron, ¿verdad? Entonces,
sí, me preguntaba, persona... sí, Martín, me preguntaba entonces, para quedar para que quede claro, porque su punto de vista está muy claro, yo permítame reiterar para que no quede en el aire lo que decía Correa Freitas: si nadie está obligado, entonces la obligatoriedad que establece la ley para el seguro de los automóviles, por ejemplo, evidentemente cae. De eso no tengo ninguna duda, porque es una norma de carácter general que afecta a toda norma obligatoria de celebración de un contrato, decía el constitucionalista Correa. Lo digo para que quede claro, porque usted tiene una firmeza muy importante con respecto al fundamento de la ley, pero hay otros constitucionalistas que la ven diferente, entonces como no, que no. Siempre queda abierto el debate por ese
pero
lado,
Pero
¿no?
le explico, es su seguro de automóviles, sí. Lo dice Correa Freitas, uh-huh. Y acá estamos hablando de que los uruguayos no debemos firmar un contrato. ¿Quién es el asegurado? Es el vehículo. Entonces, ¿acá qué dice el SOA? Que cualquier vehículo que circule en Uruguay tiene que estar asegurado. Vehículo, no ciudadano, ¿verdad? Entonces, bien. Cada vehículo tiene que estar... O sea, es un error, no la pensó bien, nada más. Es tan claro... Dígame, ¿a usted qué le parece? Ciudadano común, ¿verdad? Que no conoce de leyes. Cuando hablamos de esto, ciudadano que no. Aparte, comprende el interés general. Uh-huh. Que si comprende el interés general, es que mantienen el carácter obligatorio si es de interés general. Tan fácil como es.
Martín, sintetíceme, ¿dónde podría haber un acuerdo para evitar que el plebiscito prospere o siga adelante?
Tan fácil. Mire, hay dos artículos...
Se sienta a conversar con el gobierno y dice, mire, está bien, cedemos en este punto. ¿Cuál sería el punto para decir, bueno... nos damos por satisfechos, paramos con la recolección de firmas, si es posible esto, si es viable?
Sí, tan fácil, elimine la obligatoriedad, permita que cobran en efectivo, permita que cobren en el trabajo, permita que se hagan las transacciones, si yo vengo con plata, que me cobren. Hoy el PIT-CNT, por ejemplo, dice, esta ley de inclusión financiera es maravillosa porque el trabajador
tiene más
libertad, elige dónde cobrar, dónde cobrar dentro del sistema financiero. Nosotros decimos, bárbaro, elige dónde cobrar, pero queremos que cobre afuera. Pero otra cosa, los profesionales, ¿no son trabajadores? Le pregunto a usted, los profesionales, ¿son trabajadores? Porque el artículo 12 de la ley de inclusión financiera dice que los trabajadores de profesionales no pueden cobrar con plata. O sea que si yo voy con plata a pagarle a un dentista, para que me saque una muela, no me puede cobrar, no me puede sacar la muela, ¿verdad? Y eso es una limitante para los trabajadores. Entonces, hay que eliminar la obligatoriedad, el artículo 10, el artículo 12, el artículo 39, que limita, que le saca un derecho, no podemos, el acceso a la justicia si no arrendamos por medio de un banco, eso es una barbaridad. También hay que eliminarlo, el artículo 20, que elimina, yo no entiendo que el CNT defiende esto, cuando el artículo 20 elimina la inembargabilidad de los sueldos. A partir de la ley de inclusión financiera, si yo tengo plata en la cuenta sueldo, después de 6 meses me lo pueden embargar, ¿verdad? Uh-huh. Esto elimina un derecho de los trabajadores, que es la inembargabilidad del sueldo. Hasta hoy el sueldo lo podían embargar para sacarme una pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Pero nunca, nunca me lo podía embargar porque quedé con una deuda en la calle. Bueno, a partir de la ley de inclusión financiera me lo pueden embargar. Bueno, todas estas barbaridades que estoy nombrando y que la gente no sabe, son las que hay que cambiar. No son muchos los artículos que nosotros modificamos, ni son muchos los artículos, pero los que limitan y los que hacen obligatorio. Artículo 10 dice, la lista de nóminas deberá ser pagada por medio de una entidad financiera. Hay que sacar ese deberá. Hay que sacar ese deberá, evidentemente. Y el gobierno no quiere. Es tan fácil negociar, pero mire que venimos recorriendo hace un año y medio, dos años, este camino. Y no es un capricho de nosotros.
Bien. Martín, se me fue el tiempo. Pero bueno. Yo le agradezco su tiempo una vez más y bueno, vamos a seguir conversando, porque ya acá Mide ya respondió, dice, lo que es triste es que algunos de los que promueven el plebiscito ataquen a los que no firmamos sin respetar posición, dice.
Pero ¿usted le pareció que yo lo ataqué, el señor? Usted le aparece, yo le dije, fue inoperante durante 3 años y medio, y que ahora quieren asumir un protagonismo en algo en lo que no pudieron solucionar. Quieren que vayamos, bueno, dicen que el ser humano tropieza 2 veces con la misma piedra. 3 años y medio en el Parlamento y no pudieron hacer nada. Ahora que quieren que vuelva la pelota al Parlamento, no, señor, no somos tan dóciles como piensan, no somos tan tibios, no somos tan mediocres. Nosotros queremos cambiar, y la forma de cambiar, la única que nos dejaron, es esta.
Martín, yo le agradezco su tiempo, en serio. Un abrazo y será hasta la próxima, porque vamos a seguir conversando. Que pase muy bien.
Un saludo.